la tarde, 36 minutos. Bienvenidos a esta programación especial de Buenas Tardes Málaga, o este programa especial de Buenas Tardes Málaga desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla. El motivo, lo que te contamos hoy en nuestra página web, por ejemplo, de COPE Málaga. Lo tienes, es la primera noticia que puedes leer en nuestra web. COPE Andalucía ofrece en vídeo directo el acto del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, acto conmemorativo del centenario de la Agrupación de Cofradías que se celebra en el Teatro Lope de Vega y que será presentado por Adolfo Arjona, el director de COPE Andalucía. Esa es la noticia que puedes leer ya en nuestra web desde primerísima hora de la mañana, como una de las noticias destacadas de esa web y que nos ha traído precisamente, como comentábamos antes con Emilio Guerrero, hasta la capital hispalense. De todo lo que va a pasar aquí, enseguida te vamos a ir desgranando algunas cosas, algunas que ya sabes porque te las hemos ido contando a lo largo de la jornada de hoy y otras que probablemente desconozcas, y que iremos desgranando a lo largo de los siguientes minutos. Así que si te parece, una mínima pausa para comenzar y enseguida nos metemos en harina.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Si estás buscando un vehículo seminuevo certificado, ven a la Outlet Ocasión de BMW Automotor. Más de 50 vehículos seminuevos certificados con hasta 12.000 euros de descuento. Sí, sí, hasta 12.000 euros de descuento. Solo del 5 al 10 de octubre. Imprescindible cita previa. Si estás interesado, pide tu cita online en bmwautomotor.com. Te esperamos.
En el futuro serás médico o ingeniera informática o especialista en energía sostenible o desarrolladora de videojuegos, cocinero, nutricionista.
Serás lo que te propongas ser, porque en Unicaja Banco nuestro compromiso es que puedas construir tu futuro con la financiación que necesites en el presente.
Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Seguimos cerca de ti.
Concesión sujeta al criterio de la entidad.
Si tienes problemas de audición, Audiosalud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Con 7 años de garantía en Málaga y Vélez Málaga.
Restaurante Vino Mío por fin reabre sus puertas mañana viernes. Sabemos que tenéis ganas de volver con nuestra exquisita carta y disfrutar de nuestros cócteles en la terraza. Te esperamos en Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 40 minutos, aquí estamos en el Teatro Lope de Vega. Ahora sí, hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntos contándote algunas de las cosas que vamos a vivir hoy en ese acto de conmemoración, de, o en ese, mejor dicho, acto de presentación de la conmemoración del centenario de la Agrupación de Cofradías. Y para desgranar esos actos, Mónica García otra vez, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pedro.
Y saludamos ya pues a dos de las personas que llevan probablemente ideando y trabajando en todo esto pues más tiempo que nadie. Ellos han sido un poco los mascarones de prueba, los que han tirado de esta idea. Por un lado, evidentemente, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Mónica, un placer estar con vosotros.
Y gracias por acompañarnos en este programa especial de Buenas Tardes Málaga en el día de hoy, que merece la pena que estuviéramos también desde la COPE junto a vosotros para contarle esto a todo el mundo. Y junto a Pablo Atencia, evidentemente, el hombre que está coordinando, que está presidiendo a toda esa enorme cantidad de gente de cofrades que está detrás de cada una de las áreas, que por cierto hablaremos de algunas de ellas a lo largo del programa de hoy detenidamente, pero coordinando todas esas áreas, coordinando todos esos actos del centenario está Luis Merino. Don Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias también por atender a esta llamada de la COPE y por ayudarnos a venir aquí a contarlo en el día
de hoy. No, es para nosotros una alegría que estéis aquí y donde estamos además en el Teatro Lope de Vega, en este ambiente. Para mí no te puedes imaginar lo que significa porque es uno de los primeros pasos importantes que estamos desarrollando y ver que se realiza y que estáis vosotros aquí para mí es una alegría enorme, de verdad.
Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías, ¿cuál es la génesis de todo esto? ¿Cuándo empieza a pertrecharse la idea de vamos a hacer algo para celebrar el centenario, y esto tiene que ser lo suficientemente grande como para que sea menester recordarlo durante mucho tiempo.
Bueno, cuando la actual Junta de Gobierno de la agrupación toma posesión en el año 2015, empezamos ya a trabajar y constituimos una comisión para, organizadora de los actos del centenario. Inicialmente la presidió Pedro Gallego. En el año 2018 se incorpora Luis Merino a la presidencia, y en estos dos últimos años, donde se le ha dado un último impulso importante, porque estamos ante una fecha emblemática. El 21 de enero de 1921 se constituye la Iglesia de la Merced, la primera agrupación de cofradía de estas características en España, y viendo pues la cercanía de las efemérides, pues organizamos una serie de actos que va a durar todo el año, desde el 21 de enero del 21 al 21 de enero del 22. Ya presentamos globalmente esos actos en Málaga el 21 de enero de este mismo año. Iniciamos lo que llamamos el Camino del Centenario, y ahí teníamos una planificación de presentaciones a nivel de España, incluso también en Roma, y en España pues había organizado en muchas localidades de Andalucía, en Málaga, en el resto de España, y luego como consecuencia de la pandemia hemos ido acumulando actos, y el primero que vamos a trasladar al exterior es este, aquí en la presentación a los cofrades andaluces y a nivel global de Andalucía de aquellos actos, y lo vamos a hacer aquí en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, y encantado de estar con vosotros, que nos vaya a dirigir el acto de nuestro director, Adolfo Arjona, porque además nosotros con COPE tenemos una vinculación muy especial, porque tenéis la medalla de oro de la agrupación.
Bueno, es una radio católica, o sea que aquí no podíamos faltar.
Correcto.
Oye, Pablo, y no sé, yo recuerdo, por ejemplo, me pongo a pensar cuando hacemos la reunión de contenidos de por la mañana o la reunión de contenidos del programa de Adolfo Arjona de la noche, y hacemos como una tormenta de ideas. En el caso del centenario, o sea, os sentáis, ¿cuántas personas decís, a ver, qué podemos hacer? ¿Una exposición? ¿De qué exposición? ¿Una conferencia? ¿Quién viene a darla? ¿Cómo es esa tormenta de ideas? ¿Es así o es un poquito más sofisticada?
La has definido muy bien, es decir, la génesis, que luego te lo puede desarrollar mejor Luis Merino, viene de eso, de una tormenta de ideas de muchísimas personas. Ahora mismo piensa que los equipos de trabajo y en torno a 100 personas ya colaborando, muchísimos hermanos mayores, delegados, cofrades. Y bueno, inicialmente pues todos teníamos claro que queríamos hacer algo importante, pero no solo para los cofrades, queríamos que fuera un hito para la ciudad, y hay muchos eventos de tipo ciudadano también, porque evidentemente nosotros como cofrades somos el primer fenómeno sociológico de la ciudad, con 80.000 hermanos de cuota, más de la mitad de los malagueños se consideran cofrades, y queríamos hacer algo importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hasta que lo defines, efectivamente hay muchas ideas. Pero sí es cierto que Luis Merino ha coordinado muy bien los equipos, ha creado distintas áreas y se han dividido pues en actividades culturales, cultuales, un proyecto social muy importante que queremos hacer, que quede de cara a la ciudad. Se está hablando de un monumento, de conciertos, de actividades de muy variadas de todo tipo, incluso salida extraordinaria que estamos previendo para finales del mes de septiembre, vía cruz, y decir, muchísimas actividades, que había muchas ideas, y que gracias a esa comisión de gente de muchísima valía, más de reconocido prestigio en el mundo cofrade, que además ha trabajado en paralelo con la Junta de Gobierno de la agrupación, porque desde la comisión lo que se pretendía que no afectara al día a día de la agrupación, que la agrupación ya de por sí tiene una actividad muy alta, ¿no? Porque sabéis que son 41 hermandades y son muchísimas cosas las que gestionamos, y la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno, con mucha lealtad, trabajando en paralelo, incluso con recursos propios, y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder seguir teniendo la actividad habitual de la agrupación, acompañado de una comisión de personas pues del prestigio de Luis Merino, de quienes la acompañan.
Uh-huh. Has hablado de Luis Merino, y evidentemente lo presentábamos antes, y volvemos otra vez a la génesis. Luis, decía Mónica lo de la tormenta de ideas, ¿no? Vamos a empezar a pensar en qué cosas hacer. Cuando llegan a ti desde la agrupación de cofradías, tú eres un hombre que siempre has estado muy metido en la sociedad malagueña y has prestado tu colaboración a todo lo que se te ha pedido prácticamente en todo momento. Cuando llega la agrupación de cofradías y dice, oye, queremos hacerte este encargo, que tú seas el coordinador de las actividades, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Y sobre todo, ¿cuáles son las primeras ideas que te surgen que se pueden hacer para celebrar un centenario?
Ese suspiro que se ha escuchado ha sido de Luis, porque ha dicho, no quiero ni acordarme de aquel día que dije que sí.
No, vamos a ver, cuando viene Pablo y la Junta de Gobierno a pedírmelo. Perdón, tengo la garganta estropeada y esta noche me toca hablar. O sea,
efectivamente, pues por eso bueno, te vamos a dejar poquito, pronto poquito. Para que te vayas
ya
a
ya me diréis vosotros qué es lo que tengo que tomar para mejorar la voz. Pero
mucho
bueno,
jengibre.
Entonces, cuando me lo vienen a decir, yo pedí dos cosas. En primer lugar, tiempo para tomar la decisión. Una vez que tomé la decisión, pedí a su vez tiempo para reflexionar. Y otra cosa que pedir era profesionalizar el evento. O sea, los cofrades, yo soy mi cofrade, he sido hermano mayor de mi cofradía, he sido fiscal de la agrupación, soy de hijo, nieto, bisnieto, padre, abuelo y todo lo que sea de cofrades. Somos muy voluntaristas, pero en estos temas o lo hace muy profesional o al final hacemos una cosa muy encantadora y bonita para nosotros mismos, pero sin trascendencia. Bien, después de ello me dieron un tiempo y presentamos la primera idea, que era, primero, oye, ¿qué trascendencia le queremos dar a esto? ¿Local, regional? Y me dijeron lo máximo que tú quieras. Entonces dije internacional. Me cogieron la palabra y a partir de ahí empezamos a andar. Entonces yo vi que aparte de una estructura profesional, que en Málaga tenemos empresas profesionales magníficas, las mejores de España, en materia de organización, en materia de eventos, en materia de comunicación, no hay que ir fuera. En Málaga las tenemos. Contraté a una serie de empresas de estas que están haciendo un trabajo excepcional y comprometí y empecé a comprometer cofrades. En este momento, pues estamos trabajando en distintas áreas, más de 100 cofrades. Bueno, entonces había que hacer la gran tormenta de ideas. Yo lo que hice fue hacer un esquema de por dónde tenía que ir la tormenta de ideas, ¿no? También tú no puedes dejarlo todo abierto, ¿no? Y de ahí surgió el programa, que prácticamente el programa es el que se ha mantenido hasta ahora, lo cual demuestra que aquella primitiva tormenta de ideas fue acertada, ¿no? Eso fue consecuencia de muchos días de pensar, de rechazar ideas, de aceptar otras, pero sobre todo movido por una filosofía, y era la Semana Santa como un hecho social, como un hecho religioso, un hecho económico y un hecho profundo de la vida de la ciudad, no solo que traspasa la vida, sino traspasa la provincia, en este caso también traspasa Andalucía, traspasa España, y estamos intentando vender la imagen de Málaga como la capital mundial de hermandad y cofradía en el año 2021. A eso hemos llegado. Entonces, era un proyecto excesivamente ambicioso o no tan excesivamente. Y eso es lo que estamos en este momento vendiendo a lo largo del camino. Lo expusimos en Málaga ante los órganos de gobierno de la agrupación de cofradía y la Málaga Cofrade en San Julián. Algunos se han olvidado de esto porque medio vino la pandemia y allí acordamos vender esta misma idea. Primer lugar en la provincia, segundo lugar en Andalucía, tercer lugar en España y cuarto lugar en extranjero. Se cortó ese camino que se llamaba, tocaba en este momento Sevilla y aquí estamos hablando de Andalucía. A final de mes vamos a Antequera y hablaremos de la provincia. A continuación vamos a Roma y hablamos del extranjero. Y después tenemos, llamémosle etapas, que pasan por Murcia, pasa por Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que estamos hoy haciendo aquí es explicar lo que estamos haciendo, ilusionar a los que nos oyen y decir, oye, venir a Málaga a compartir con nosotros. No sé si con esto explico la tormenta de ideas.
Absolutamente.
Pero bueno, como toda tormenta de ideas, son muchos días de oír opiniones, perfeccionar las opiniones y al final escoger lo mejor. En este momento sí puedo decir que tuve la suerte de que la agrupación me dio luz verde a que escogiéramos lo mejor. Yo creo que hemos hecho un programa que es el mejor que se puede hacer.
Yo quiero conocer un poquito del programa, porque claro, son muchas cosas. Hay que celebrar 100 años, supongo que, no sé si 100 eventos, 100 actos, pero un montón. Algo que quiero que elija Luis y que quiero que elija que destaque algo Pablo. Pablo, atención. ¿Qué destacarías tú de todo?
El Congreso Internacional, que luego lo desarrollará José Carlos Garín, yo creo que es un hito importante. Es el cuarto Congreso Internacional de Semana Santa, de la religiosidad popular, que va en paralelo con un segundo Congreso paneuropeo y que además viene con el respaldo del Vaticano. Es decir, va a haber una ponencia de primer nivel, donde vamos a tener personas de primer nivel, y que no se va a quedar ahí, sino que de ahí saldrán unos resúmenes y unos trabajos que luego se seguirán trabajando, ¿no? Y eso va a servir, por un lado, pues para convertir Málaga en el centro de la religiosidad popular en el año 2021, y luego, por otro lado, para culminar con una salida extraordinaria que está prevista pues para finales del mes de septiembre, en torno al día 25, y en la que bueno, pretendemos, después de estos meses tan malos que estamos pasando, pues también ayudar con este proyecto, con esta ilusión, pues a revitalizar también la economía. Es decir, nosotros La Semana Santa es un hecho esencialmente religioso. Nosotros rememoramos cuando salimos a la calle la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero somos conscientes que en el entorno nuestro somos generadores de alegría, de espiritualidad y, por supuesto, de riqueza y de puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, todos los eventos relacionados con el centenario, que luego iremos modulándolo, sobre todo los primeros meses, que son meses los que tenemos más dudas, pero sí somos conscientes que a partir del segundo semestre lo normal es que las cosas vayan a mejor. Bueno, pues está todo planificado para que en el primer trimestre y cuatrimestre pues sean actividades que se puedan desarrollar, porque a día de hoy tanto cultos como conciertos como determinados eventos en lugares cerrados como esta misma presentación, tomando las medidas adecuadas y anteponiendo la seguridad de las personas, se pueden llevar a efecto, ¿no? Pero sí, para el segundo semestre somos conscientes que, si Dios quiere, pues podremos hacer algo quizás con mayor público.
Luis.
¿Qué? ¿Qué?
Pues lo mismo que preguntaba Mónica, ha destacado sí. Un evento, el evento internacional en este caso, referido al congreso que se va a celebrar, un evento que tú destaques.
No, a mí me resulta muy difícil porque todos son un poco hijo también de un poco de mi pensamiento.
Padre de casi todas las ideas.
Pero bueno, claro. Yo diría hechos muy, muy pequeños y grandes hechos. Hechos muy pequeños, para mí muy emotivos, como puede ser los conciertos del centenario. Perdonad la petulancia, yo fui el fundador de la escuela de música y la banda de música de mi cofradía, y vi como aquellos chavales...
cofradía, para que no se te quede luego la
aspiración.
Clavada. Efectivamente, que si luego si no dice la aspiración...
Un respeto, la aspiración, bien.
Cuidado,
¿eh? Bueno, entonces, estamos hablando universal y entonces hay que ir a lo local. Bien, entonces, allí vi yo como chavales que empezaba a intentar interpretar cómo se podía utilizar un saxofón o un clarinete. Algunos de ellos han llegado, pues tengo uno que es abogado del Estado, pero otros han llegado profesores de conservatorio. Entonces, en estos conciertos durante el verano, vamos a dar a conocer a la sociedad malagueña aquellos alumnos de nuestras escuelas musicales que han llegado a lo máximo y que van a dar conciertos. Para mí eso tiene un valor añadido enorme por lo sentimental, por el valor y por el reconocimiento a esa labor anónima que hacen tantas cofradías, poniendo a tantos chavales en la cultura de la música. Y en cuanto a espectacular, bueno, él ha hablado del Congreso Internacional, yo hablaré del Foro Europeo de Confraternidades, que tenemos, son 12 naciones importantes de Europa que vienen aquí. Yo diría también las tres grandes exposiciones que se va a hacer, una en San Julián, el centenario de la agrupación, otra en el Palacio Episcopal sobre arte cofrade, y por último una en la catedral, en la cual vamos a llevar a todas las capillas de la catedral aquellas imágenes nuestras que tienen una gran devoción en Málaga, fuera de Málaga, y algunas intimistas en su propio barrio. Yo creo que estas tres exposiciones van a tener trascendencia, por supuesto, más allá de lo local y a nivel nacional. Yo digo por compensar una cosa con otra, ¿no?
Bueno, pues ahí está un primer apunte de lo que vamos a tener en esa celebración del centenario, de lo que van a ser esos actos que se van a presentar oficialmente hoy aquí a partir de las 8 de la tarde en este Teatro Lope de Vega de Sevilla. Pues Pablo Atencia, Luis Merino, gracias por estar en el inicio de este programa con nosotros. Os escucharemos a las 8 ya desgranando todas esas actividades en las tablas del teatro. Gracias por acompañarnos y por acogernos en esta presentación también a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros siempre decimos a los malagueños que se es malagueño 5 minutos antes de llegar, ¿no? Y nosotros pues también queremos transmitir al exterior que todo el mundo que quiera participar en Málaga en el centenario, a nivel de Andalucía, nacional, internacional, como ha dicho Luis, a su casa van a venir, ¿no? Y además yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, yo creo que hay que lanzar mensajes realistas, por supuesto, hay que anteponer la seguridad, pero yo creo que una actitud positiva cambia las cosas para bien. Yo creo que bajar los brazos, asustarse, que el miedo te bloquee, creo que no es bueno. Siempre dentro del realismo y sin ser inconsciente, pero bueno, lo mismo que ya se han abierto los colegios y tenemos una vida relativamente medio normal, con las medidas de precaución que tenemos que adoptar, nosotros pensamos que debemos de seguir adelante y luego será la realidad pues la que nos irá limitando, y en algunos casos a lo mejor si hay que suspender algo siempre tendremos un plan alternativo, pero nosotros nuestra obligación, que es nuestro carisma, que es salir a la calle tanto en Semana Santa como ahora con la organización de todos los actos, nuestra obligación es seguir adelante y bueno, invitar a que el mayor posible de personas pues que nos acompañen.
Estupendo, pues ojalá así sea y que lo veamos, que será buena señal también. Por cierto, hablar con los responsables de la COPE para que si venimos a Sevilla a la presentación de los actos en Andalucía, que también Mónica y yo podamos ir al Vaticano a presentar los actos.
Eso es verdad, claro.
No estaría mal.
No podemos contarle a todos los malagueños ahora, a esta hora, claro. Pero a partir de las 7 a todos los andaluces lo que va a pasar en las tablas del Teatro Lope de Vega, claro. Y no nos vais a llevar a Roma a contarle a todos los españoles, uh-huh, qué es lo que va a pasar ahí.
Tomaremos nota, ¿verdad, Luis?
Por supuesto. Tomad nota.
Vamos
y...
a valorarlo.
Tenéis que valorarlo y presentarla.
Como decía, que nos vemos en Roma.
Nos vemos en Roma, perfecto, perfecto.
Con los paños del Carmen.
Gracias, Pablo, gracias, Luis. Venga, gracias. Estamos a 3 minutos de las 5 de la tarde, una breve pausa y seguimos desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla en este especial Buenas Tardes Málaga, centenario de la agrupación de cofradías.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Café. Sentir Málaga es disfrutar de la terraza del Café Central, de un buen desayuno, un rico almuerzo, una agradable cena y, ¿por qué no?, de un delicioso cóctel con la mejor compañía. En Café Central de Plaza de la Constitución te garantizamos arrancar o culminar un fantástico día de trabajo en el Centro Histórico de Málaga.
Copalín, empresa dedicada al servicio y mantenimiento de comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de todos nuestros empleados. Copalín, con la garantía de Antonio Iranzo.
Más información en el 646-16-2374.
Ya falta poquito para terminar el año. Es el momento de pasar por Copicentro y encargar tus nuevos calendarios. Los tenemos de todo tipo, de bolsillo, de sobremesa, de pared, y son totalmente personalizables. Podemos imprimirlos con la foto de tus hijos, con el logotipo de tu negocio. Regálalos para que se acuerden de ti durante todo el año. ¿Ah? Y también tenemos agendas escolares y de oficina.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Si estás buscando un vehículo seminuevo certificado, ven a la Audit Ocasión de BMW Automotor. Más de 50 vehículos seminuevos certificados con hasta 12.000 euros de descuento. Sí, sí, hasta 12.000 euros de descuento. Solo del 5 al 10 de octubre. Imprescindible cita previa. Si estás interesado, pide tu cita online en bmwautomotor.com. Te esperamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. Luego seguimos desde el Teatro Lope de Vega, pero me vais a permitir que en 30 segundos salude a José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Allá en los estudios de COPE Málaga. Te prometo que si sale lo del Vaticano te llevamos, ¿vale?
Vale, pero con bula papal incluida, ¿no?
Con bula papal incluida. Oye, dentro de un ratito, cuando volvamos del boletín de noticias, además de seguir hablando con los responsables de algunas de esas áreas, quiero que también nos desgranes a nosotros y a los oyentes de COPE más Málaga alguna de las historias que tienen que ver con una agrupación centenaria como la de Málaga, ¿de acuerdo?
Perfecto, vamos a viajar un poquito en el tiempo.
Fenomenal, pues contigo viajaremos en el tiempo y ahora lo que hacemos es viajar a las noticias de España y el mundo. Volvemos enseguida y seguimos hablando de este centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, que hoy va a presentar sus actos en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Seguimos en este especial de Buenas Tardes Málaga desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Te recuerdo que hoy a las 8 de la tarde se presentan los actos del centenario, de la conmemoración del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, y por eso nos hemos venido aquí a este Teatro Lope de Vega a hacer hoy este programa. Luego tendremos programación especial regional, la previa a ese acto a partir de las 7 y 10 de la tarde, también desde aquí, y luego el acto en sí a las 8 en punto. Pero hasta entonces vamos a seguir desgranando otras cosas. Enseguida vamos a hablar de eso que avanzaba Pablo Atencia hace un ratito, el Congreso Internacional que se va a celebrar con motivo de ese centenario y con su responsable, el responsable de organizarlo, que es José Carlos Garín. Y hablaremos también de otras áreas que iremos desgranando de aquí a las 6 de la tarde, y una de ellas será el área ciudadana, de la que se encarga, entre otras cosas, José Carretín. De eso hablamos enseguida, pero antes, Andrés, dame titulares de algunas de las cosas que están pasando en Málaga hasta ahora, sobre todo última hora de ese incendio que se está produciendo en el polígono en un desguace.
Así es, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Posiblemente muchos oyentes hayan visto una gran columna de humo negro en el entorno del polígono Guadalhorce. Se debe a un incendio declarado a las 3 de la tarde en una zona usada como desguace de vehículos donde se acumulan neumáticos y todo tipo de chatarra. Los servicios de emergencia recibieron más de medio centenar de llamadas alertando del incendio en estas instalaciones situadas en la carretera de la azucarera Intelorce. A esta hora trabajan efectivos de bomberos de los parques de las Pirámides y Teatinos, y hasta el lugar también se ha desplazado la Policía Nacional local y el Infoca. Por ahora se desconoce si hay heridos. Recordar que hace justo un año se declaró un incendio similar en la misma zona, que afortunadamente solo se saldó con daños materiales. Y sobre las 2:20 de la tarde se ha registrado un terremoto de 3,8 grados de intensidad en la escala de Richter, con epicentro en el sudeste de Málaga, a unos 80 kilómetros de profundidad. Según la información del Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha sentido en la capital y en Rincón de la Victoria, aunque desde Emergencias 112 Andalucía han comunicado que no han recibido llamadas alertando de este seísmo. Y vamos con los datos que nos deja la pandemia en Málaga. Muy mal dato. Hoy, sobre la evolución, el coronavirus ha dejado 6 fallecidos en las últimas 24 horas. La pandemia se ha cobrado día de hoy 398 vidas en la provincia. Esto hay que sumar el nuevo aumento de ingresos. Hay que hablar de 178 pacientes hospitalizados en Málaga, 7 más que ayer. De esos pacientes, 24 se encuentran grave en la UCI. Y después del freno de ayer, con menos de un centenar de nuevos contagios, hoy se han registrado 241 casos más de coronavirus. Málaga roza los 16.700 contagios acumulados desde que comenzaron las pruebas PCR. Y por último, te cuento, Pedro, que este año se adelanta la campaña de vacunación contra la gripe. Arrancará el 14 de octubre, el miércoles de la semana que viene, aunque antes empezará la vacunación en residencias de mayores. Para esta campaña de la gripe, por cierto, el Servicio Andaluz de Salud ha comprado un 69% más de vacunas, porque es importante, en la medida de lo posible, que la población, sobre todo la de riesgo, esté vacunada para minimizar los casos de confusión entre gripe y coronavirus.
Gracias, Andrés. Ahí está la actualización de noticias de lo que está sucediendo en Málaga capital y provincia. Ya sabes que todo lo que quieras también lo puedes encontrar en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Seguimos hablando de centenario. Decíamos que, además de Pablo Atencia, además de Luis Semerino, también hay una serie de colaboradores de la organización de este centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que están trabajando codo con codo desde hace mucho tiempo, y dos de ellos pues también se han venido aquí a Sevilla para apoyar esa presentación a Andalucía. A uno de ellos lo mencionaba precisamente Pablo Atencia, José Carlos Garín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que es precisamente quien nos va a hablar de ese congreso internacional que se va a celebrar y que Pablo destacaba como uno de los eventos más interesantes, más destacados de esta celebración del centenario. Y también Pepe Carretín, José Carretín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres uno de los responsables del área de ciudadanía de actividades ciudadanas, ¿no? Por decirlo
correcto,
de alguna manera,
correcto,
¿no?
Sí.
Que también queremos saber desde ese punto de vista qué se está haciendo en este centenario. Pero ahondando en lo que decía Pablo Atencia, José Carlos, el Congreso Internacional. Suena muy rimbombante. Cuando hablamos de un congreso internacional, estamos hablando de que se va a reunir gente que tiene que hablar de cosas del mundo cofrade de cualquier lugar del mundo.
Bueno, esa fue una de las primeras premisas que nos pusimos, huir de los localismos y plantearnos que realmente fuera internacional. Y en segundo lugar, plantearnos también que había que darle cabida tanto a las devociones de pasión como a las de gloria, otra tentación de la que había que huir. Uh-huh. Y con esas dos premisas, pues yo creo que hemos planteado un programa ambicioso en el que va a haber muchísima participación de ponentes de altísimo prestigio, con gran trayectoria universitaria y de investigación, y que nos van a hablar precisamente de lo que va a ser el hilo conductor, el lema o el título, como queráis llamarlo, de este congreso, porque había que buscar de qué queríamos que se hablara. Entonces, el concepto que hemos acuñado es el de la capacidad, la fuerza evangelizadora que tiene la Semana Santa. Y con esa premisa, pues hemos estructurado a lo largo de 3 jornadas un congreso que es internacional y que va a abordar tanto las devociones de pasión como las de gloria. Esas han sido las premisas.
Hablar desde Málaga de nuestra Semana Santa para el mundo nos parece razonablemente fácil. Pero claro, que venga gente de fuera a contar cómo ven ellos la Semana Santa, eso sí que es más complicado, ¿no?
Pues sí, porque además hemos querido que realmente... es decir, no podemos contar lo nuestro, lo estamos contando, lo vamos a seguir contando y evidentemente lo vamos a tener también del Congreso, pero La idea es que, ya que nos concede un congreso internacional, le demos voz y le demos visualización a muchas Semanas Santas o a muchas devociones que no tienen esa capacidad que a lo mejor tiene nuestra Semana Santa o las Semanas Santas andaluzas, ¿no? Entonces, se han estructurado tres jornadas, aparte de una serie de actividades que se van a realizar en esos tres días. El primer día lo vamos a dedicar básicamente a analizar las aristas y todas las virtudes que tiene nuestra Semana Santa o la Semana Santa como fuerza evangelizadora. Va a haber una conferencia inaugural de Monseñor Rino Fisichella, que es el arzobispo y es el responsable de la nueva evangelización dentro del Vaticano, y posteriormente habrá una mesa redonda que va a estar dirigida por tres antropólogos. No voy a dar nombres por ahora, aunque ya están confirmados, lo quiero decir también, pero no me parece, hasta que no los presentemos en sociedad, pues no me parece bien, que van a analizar esto, dos de conocido prestigio dentro del ámbito nacional y otro del área de Sudamérica, que nos van a hablar precisamente de ese tipo de religiosidad popular dentro de Sudamérica. El segundo día queríamos abordar la capacidad evangelizadora que tuvo la Pasión de Cristo desde dos grandes prismas. Uno, desde los personajes secundarios de la Pasión, que son algunas veces poco valorados dentro de lo que es nuestra historia, donde pues hablaremos desde el papel de la mujer dentro de la Pasión de Cristo, el mensaje que tienen los personajes secundarios dentro de nuestra capacidad de evangelización. Hablaremos del entorno histórico, social, político, económico, familiar en la que se desarrolló la Pasión de Cristo, y también analizaremos pues todas esas distintas vertientes que todos esos personajes que rodearon a Cristo y en su entorno pues tuvieron y la importancia que tuvo. Y en una segunda mesa redonda abordaremos tres grandes situaciones: uno, el juicio de Cristo; en segundo lugar, su martirio; y en tercer lugar, hoy, a día de hoy, que nos puede aportar la Semana Santa, en este caso la persona o el cuerpo que albergó. También contaremos con, en este caso último, pues traeremos desde la Asociación de Sindonología de Turín, pues vendrá un especialista, traeremos un forense también de la sindonología. Es decir, que estamos buscando siempre personas que realmente tengan una amplia experiencia investigadora en todos estos temas. Y el tercer día lo vamos a dedicar a analizar cómo es la representación de la Semana Santa en las diferentes culturas, ¿no? Habrá una charla introductoria que nos la dará un sacerdote español que es secretario del Consejo Pontificio de Cultura, y posteriormente tendremos dos grandes mesas, una nacional y otra internacional, en donde abordaremos la Semana Santa o la representación de la Semana Santa en las confraternidades centroeuropeas, una cosa absolutamente desconocida para nosotros. También se analizará en el área mediterránea, ajena a lo que es España, por supuesto, y también lo queremos dedicar a una de las grandes devociones, que es la devoción a la Virgen de Guadalupe sudamericana, con la que contaremos con personas que vendrán desde México a hablarnos de ella. Y en la mesa nacional pues hablaremos de la Semana Santa o la representación de la Semana Santa de Castilla y León, también de la Semana Santa en el Levante español, que también tiene mucho interés, y evidentemente no había más remedio que dedicar una mesa a la devoción a la Virgen del Rocío. Todo esto, ya os digo, va a contar siempre con personas que yo tengo que comentar el trabajo enorme que desarrolla Paloma Saborido. Uh-huh. Una persona con la que el trabajo ha sido fácil, cómodo, y una persona con grandes relaciones y una gran visión. Su formación universitaria así lo permite, y gracias a eso yo creo que hemos desarrollado un programa rico y componentes que sorprendentemente han tenido una disposición a colaborar de verdad asombrosa. Uh-huh. Todo esto pues en ese contexto, ya sabéis que se va a hacer el Fórum Paneuropeo, si quieres después lo comentamos un poquito más. Uh-huh. Pero extraordinario, es decir, se va rodeado de una serie de actos que va a ser muy atractivo, que durante los días del congreso, que son en septiembre, pues alguien se pueda acercar a aprender y a ver.
Ahora ahondaremos en ese foro, pero permíteme que hable con Pepe Carretín sobre ese área ciudadana que se ha creado también dentro de las actividades que se van a poner en marcha con motivo de la conmemoración del centenario. Porque claro, estamos hablando desde el punto de vista cofrade, los hermanos de las cofradías, los hermanos mayores y los hermanos propiamente dicho de a pie de cada una de las cofradías, pero eso también, si no se abre al público en general, es complicado llegar con una celebración de ese tipo. Creo que eso es lo que se pretende desde este área, ¿no?
Está claro. Queremos que no solo el mundo cofrade, sino toda la ciudad de Málaga participe en este gran evento a nivel de toda la ciudad, como he dicho, también en crear espacios para que empresas participen también, colaboren con la financiación que hace falta para todo este evento. Y importante, ilusionar a todos los malagueños a que estén con nosotros, apoyándonos y disfrutando también de todos estos actos que vamos a hacer. Es un tema muy ambicioso, difícil de, como tiene Garín, pero sí es un tema que es más abierto y no tiene un contenido específico, pero tiene un eje final que sí es un monumento, un recordatorio a lo que es el centenario y a todas las Semanas Santas de Málaga. Eso llegaremos al final de este recorrido, ilusionando a toda Málaga, a todo el pueblo, que todo el mundo participe y estemos con ellos arropándonos a nosotros.
¿Ese monumento será a lo mejor por votación popular, por que la gente pueda decidir el sitio incluso en el que pueda estar ubicado o qué se va a representar en él?
Según nuestro ayuntamiento, es el único responsable del sitio, ¿no? Ajá. Es decir, que ya hemos estado hablando con el alcalde en su día, ha nombrado a un arquitecto municipal de urbanismo, que estamos ya en relaciones con él para que se elija el sitio, el entorno que mejor venga a ese monumento. Y bueno, y ahí estamos con eso, ¿no? Estamos hablando y el sitio todavía no está decidido. Estamos buscando financiación para el monumento, que es importante. Un monumento que tendrá una categoría como Málaga solo merece el mundo cofrade. Y ahí estamos con eso. Eso será, me imagino que será al final del centenario, donde será el regulatorio de todo lo que hemos hecho este año, el gran esfuerzo que hemos hecho este año.
¿Cómo se va a aglutinar a que la gente acuda, que a la gente participe en todas estas actividades del centenario? ¿Cómo se les va a hacer partícipe?
Bueno, con todos los eventos que hay, que son muchos, pues tendremos que atraerlos, ¿no? Pues hablar con todos, invitar a todas las asociaciones de Málaga, pues a todos los malagueños. Es decir, que yo creo que hay muchos eventos que por sí solo van a atraer a la gente, ¿no? Pero si no, tendremos que impulsar que la gente pueda acudir. ¿De qué forma? Pues estamos estudiándolo también, que todo el mundo esté con nosotros. Es importante.
¿A partir de cuándo puede la gente, digamos, de alguna manera saber que puede participar en ese tipo de actividades?
Bueno, como...
¿O están abiertos ya
sí,
a todo
está abierto ya, pero vamos, como principalmente tenemos que a partir del 21 de enero es cuando está el centenario ya funcionando.
Perfecto. Claro.
Podemos ya a partir de ahora pues escuchar sugerencias, gente que quiera participar, quiera colaborar. Todos estamos abiertos y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Muchas ideas que hay que tomar. Y estamos en este tema.
Está claro. José Carlos, rápidamente, lo del foro que nos ha dejado ahí con el alma en vilo. Digo rápidamente porque tenemos todavía un montón de comunicaciones que hacer a lo largo de este programa.
En febrero se convocó el primer foro paneuropeo de Hermandad y Cofradía. Allí nos invitaron y participamos, fuimos con la ilusión y un cierto escepticismo de lo que nos íbamos a encontrar. ¿Qué nos encontramos? Un montón de cofrades. Porque al final el espíritu cofrade sobrepasa la frontera. Es decir, cada uno tiene sus peculiaridades, sus formas de entender esto, pero al final el espíritu cofrade es común, yo lo tengo claro hace muchísimo tiempo. Entramos en contacto con cofrades de Polonia, de Portugal, de Francia, de Italia, de Suiza, de Alemania, y con ellos pues se llegó a la conclusión de que este tipo de iniciativas había que perpetuarlo y mantenerlas. Presentamos un poco nuestro centenario allí, porque todas estas actividades que estamos haciendo no dejan de ser simplemente la intención de potenciar y transmitir la ilusión que nos mueve a celebrar nuestro centenario, y para todos fue realmente algo muy llamativo nuestra forma de entender la religiosidad popular y sobre todo el culto externo. Le llamó mucho la atención. A partir de ahí se creó una comisión que está integrada por un representante de cada uno de los países, que son 9 en este momento, y se le conminó a Málaga, o se le invitó a Málaga, que fuera la siguiente sede para celebrarlo. Y en el contexto, de forma que se va a compatibilizar perfectamente con el Congreso Internacional, daremos albergue y ubicación a este segundo foro paneuropeo. El tema está todavía por definir, pero la idea es eso, concitar aquí pues personas, cofrades de otras partes de Europa con las mismas ilusiones que nosotros.
Qué bueno, qué maravilla. Pues ya veis que ideas nos faltan y todas se han puesto encima de la mesa y se están llevando a cabo desde el minuto uno para celebrar cómo se merece un centenario de una agrupación de cofradías como es la de Málaga. José Carlos Garín, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todas esas actividades.
A vosotros, muchas gracias.
Pepe Carretín, gracias también por estar con nosotros aquí en la tarde de hoy y suerte también para esas actividades.
Muchas gracias a ustedes por estar
pues,
aquí.
Pues las 5:27, una mínima pausa, un mínimo alto del camino. Y todavía nos quedan muchas cosas que contarte hasta las 6 en este Buenas Tardes Málaga especial desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla, centenario de la agrupación de cofradías de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pinturas Málaga Sol llega a tu hogar con la venta online. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas en tu casa. Fácil, rápido y seguro. Años de experiencia en la venta online hacen que nuestros clientes nos den una valoración de 9.9. Pinturasmalagasol.es, tu tienda de pinturas online.
En el futuro serás médico, o ingeniera informática, o especialista en energía sostenible, o desarrolladora de videojuegos, cocinero, nutricionista.
Serás lo que te propongas ser, porque en Unicaja Banco, nuestro compromiso es que puedas construir tu futuro con la financiación que necesites en el presente.
Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Seguimos cerca de ti.
Concesión sujeta al criterio de la entidad.
Si tienes problemas de audición, Audio Salud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Con 7 años de garantía en Málaga y Vélez Málaga.
Restaurante Vino Mío por fin reabre sus puertas mañana viernes. Sabemos que tenéis ganas de volver con nuestra exquisita carta y disfrutar de nuestros cócteles en la terraza. Te esperamos en Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 29 minutos, Teatro Lope de Vega, Sevilla. Aquí estamos en la presentación a Andalucía de los actos del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, que será hoy a las 8 de la tarde, en esta previa, en este programa especial de Buenas Tardes Málaga. Enseguida vamos a hablar de otra de las áreas que están funcionando, que se han puesto en funcionamiento desde la agrupación de cofradías para participar o hacer partícipe a todo el mundo de lo que se está conmemorando el 21 de enero o a partir del 21 de enero del año que viene, del año 2021. Hablaremos del área cultural y formativa. Pero antes, decíamos antes que José Luis Pérez Cerón lo tenemos hoy en los estudios de COPE más Málaga, porque queremos que él sea un poco el hilo conductor de la historia de ese centenario, de esa agrupación de cofradías que cumple un siglo de vida. José Luis, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería ese primer capítulo que podemos desgranar hoy de esa historia?
Pues lo primero que tendríamos que centrarnos es en conocer la historia de la agrupación de cofradías desde su primer hito, porque bien lo ha dicho Pablo Atencia antes, el 21 de enero de 1921, en la sacristía de la ya desaparecida Iglesia de la Merced, comienza la andadura de la agrupación de cofradías con la firma de 14 hermandades que decidieron fundar esta institución que va a cumplir 100 años. Ya existieron antes intentos de crear una agrupación de cofradías, sobre todo para canalizar las subvenciones municipales que se estaban dando por parte del gobierno civil y del ayuntamiento en aquel tiempo, y por otra para organizar un poco los recorridos de las cofradías y la instalación de sillas y tribunas, que todavía no quedaba muy claro cómo hacerlo. Fueron 14 hermandades las que comenzaron con esta agrupación de cofradías. Voy a decirlas por orden de salida procesional para que ninguna se ofenda de decir una antes u otra. Pollinica, que aunque no estaba como hermandad, quedaba meses para que tuviese su estatuto en vigor. Huerto, fusionadas, entonces eran Azotes y Columna, Exaltación, Mayor Dolor y Veracruz, como tres hermandades distintas. Paloma, Rico, Sangre, Expiración, Misericordia, Esperanza, Santo Traslado, Sepulcro y la cofradía de la hermandad o la hermandad de la Virgen de la Victoria, que en este caso es mucho más un título honorífico por el hecho de ser la patrona de Málaga, por la que comenzó con la fundación de la agrupación. Un mes más tarde, en febrero de 1921, entraría otra de las hermandades, la Congregación de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad, lo que conocemos a día de hoy como la cofradía de Mena, y a partir de ahí empezarían a entrar otras cuantas hermandades en una primera fase hasta finales de los años 20, que serían los que echaron a andar este primer proyecto de agrupación de cofradías, que después sería reflejo para el resto de Andalucía y para toda España también, y llegar así a tener una institución que regulase las subvenciones, también crease un recorrido oficial que ya en 1921 ubicaría esa primera procesión en un trazado diferente al que hemos visto en estos últimos años, y organizaría las sillas y tribunas para que el precio fuese el correcto para todas las localidades y tuviesen un orden de paso.
Pues ahí tienes un primer capítulo de esa historia de la hermandad de cofradías, de la agrupación, perdón, de cofradías de Málaga, que comenzaba un 21 de enero del año 1921. Enseguida estoy contigo otra vez, José Luis, para que avancemos en otro capítulo más, en un segundo capítulo de esa historia, pero déjame ahora que salude a Antonio Sánchez, que es el responsable del área de cultura y formativa de ese centenario de la agrupación de cofradías. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y la buena gente que te acompaña.
A las 5:32 vienes de camino para Sevilla, supongo, ¿no?
Ya hemos pasado por Casa Bermeja, vamos despacito para arriba, sí, sí.
Muy bien, saliendo de Málaga en todo caso a esta hora, así que tranquilo y con cuidadito, espero que no haya mucho tráfico, que la cosa esté bien para llegar hasta el Teatro Lope de Vega, donde te estamos esperando. Estamos desgranando, Antonio, cada una de las áreas y lo estamos haciendo con los responsables de cada una de ellas, y a ti te ha tocado la responsabilidad del área de cultura y formativa, que yo creo que no está nada mal, porque desde el punto de vista cultural tiene mucho que aportar la agrupación de cofradías a la celebración de este centenario, ¿verdad?
Cultural, no cultural.
¿Perdón?
Es cultural, no cultural.
Cultural, perdón, he dicho cultural.
Cultural, de culto, de culto.
De culto, efectivamente. Decía que tenía que tenías que aportar mucho, ¿no? Digo yo, la responsabilidad de tu área, ¿no?
La verdad es que sí, pero sobre todo muy contento y muy ilusionado, ¿no? Ha estado hablando antes Pablo, Luis, sobre todo Luis es una persona que ilusiona y engancha un montonazo, ¿no? Y bueno, a todo el equipo nos lleva por la calle de la amargura, nada más que inventando, pero la verdad es que se trabaja muy, muy bien con él y con el resto del equipo. Y es lógico, además, somos una institución cristiana, somos una institución católica, y el culto, entre otras cosas, el sentido y el ser de las cofradías, ¿no? Por lo cual tenía que estar presente en este maravilloso centenario que vamos a celebrar de la agrupación.
Y desde ese punto de vista, Antonio, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿En qué se está trabajando concretamente?
Mira, se está trabajando, en primer lugar, en la celebración de una serie de eucaristías conmemorativas. Sería la de inicio del centenario, el 23 de enero, si mal no me recuerdo ahora mismo. Otra de clausura, igualmente una misa por todos los cofrades fallecidos en estos 100 años, en noviembre. Igualmente habrá una misa de inauguración del Congreso y otra de clausura. Igualmente estamos hablando de un vía crucis tradicional que hace la agrupación de cofradías el primer viernes de Cuaresma, pero dándole un enfoque un poco diferente. E igualmente la celebración de una procesión magna como culmen, cierre del Congreso. Y en esta fecha, en septiembre y octubre, como te decía, como estamos jubilosos y contentos, pues gracias a don Jesús y al vicario general, don Antonio Coronado, estamos dando los pasos para la celebración de un jubileo en esta fecha, ¿no? En torno a septiembre, octubre.
Y por cierto, y desde el punto de vista de la formación, ¿qué actividades son las que se van a llevar a cabo?
Fundamentalmente son actividades que ya están en marcha en la diócesis de la cual participamos las cofradías, pero dándole este año lógicamente un tinte más cofrade. No estamos hablando de retiros tanto en Adviento como en Cuaresma como en Pascua. Estamos hablando también de charlas de tipo histórico que están previstas también pues, a dar a conocer lo que es los 100 años de las cofradías agrupadas. Fundamentalmente vamos en ese camino, ¿no? Aparte de las exposiciones que están también enfocadas en algunas en ese sentido, ¿no?
Pues Antonio, cuidadito con la carretera, te esperamos por aquí por el Teatro Lope de Vega de Sevilla, que a las 8 de la tarde no podemos empezar si tú no has llegado, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
El responsable del área cultural y formativa de ese centenario de la agrupación de cofradías, Antonio Sánchez, que también queríamos tenerlo. Luego hablaremos de otras áreas y de otros responsables. Pero antes me vais a permitir un inciso porque este año, las casualidades de la vida, ¿verdad? La pandemia se ha colado por medio en pleno inicio de, en plena vorágine de la celebración del centenario, de todas las actividades, etcétera, y eso ha trastocado de alguna manera el inicio de las mismas. Y no solamente eso, no nos permitió tener a las procesiones en la calle en la Semana Santa de 2020 y no nos permitió escuchar el pregón de Semana Santa de 2020. Y eso ha hecho que el pregonero de la Semana Santa de 2020 se transformara automáticamente en el pregonero del centenario, cosa que evidentemente había muchos que lo mismo les hubiera gustado hacerlo, pero que al final ha recaído en la persona que no pudo dar el pregón de Semana Santa en este año que va a finalizar ahora. Y esa persona es Javier González de Lara. Don Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Supongo que estás por aquí, por Sevilla, como nosotros, sí, sí, esperando a que llegue las 8 de la tarde para participar también en ese acto, ¿no?
Sí, sin duda. Es un día especial, un día importante, porque no deja de ser un privilegio, ¿no? Estar en Sevilla, en una ciudad tan cofrade, con todo lo que representa por su historia, por tanta devoción que existe en esta ciudad, y que se presente nada menos que la agrupación de cofradías de Málaga, ¿no?, junto con consejos de hermandad de Sevilla, o el centenario de nuestra ciudad, de Málaga. Yo creo que es un gran acontecimiento y digno de vivirlo.
Javier, pregón del año 2020, esa palabra que no pudiste pronunciar en el Teatro Cervantes se quedó guardada. Me imagino que en un principio pensarías, pues qué fastidio, ¿no?, no poder pronunciar el pregón de la Semana Santa. Supongo que el hecho de ser el pregonero de la Semana Santa de 2021, el pregonero del centenario, eso te dio alas para que te lo tomaras de otra manera, con más optimismo probablemente, ¿no?
Bueno, yo creo que el optimismo siempre está, y luego habrá que ver los acontecimientos por dónde quieren marchar, ¿no? Entiendo que no pudo ser el 2020, pero cosas mucho más relevantes y más importantes no pudimos celebrar, ¿no? Se conmemoró la Semana Santa, pero ante todo con una... Digo la Semana Santa porque nunca vamos a dejar de celebrarla, los cristianos, pero no pudimos tener desfiles profesionales con la brillantez que los tenemos en nuestra tierra. Por lo tanto, que no hubiera pregón no era más que una consecuencia previa de lo que iba a suceder, puesto que estábamos ya una semana antes de fue la declaración de estado de alarma, ¿no?, del pregón. Por pura coherencia, bueno, pues hay que asumir las cosas como vienen y la providencia actúa. Respecto al centenario, bueno, pues nunca lo piensa uno. Yo pienso que el pregonero de la Semana Santa es pregonero de la Semana Santa, no de una onomástica ni de una efeméride. Es pregonero de algo mucho más global. Esta efeméride pasará, la Semana Santa no. Y hay que celebrarla con enorme dignidad al centenario, pero entiendo que no voy a ser el pregonero del centenario. Quiero dejarlo claro, o por lo menos no está en mi intención, puesto que tampoco me correspondería. Yo creo que el centenario tiene su hoja de ruta, su camino, sus celebraciones, y el pregón de la Semana Santa no es más que convertirte puntualmente y en un día concreto en el Teatro Cervantes en el heraldo de la Semana Santa, anunciar y pregonar lo que viene. Pero obviamente el centenario es otra cosa, ¿no? Es una efeméride muy singular, pero nuestra Semana Santa es nuestra Semana Santa.
Javier, tu pregón evidentemente se quedó ahí, pero no se va a quedar sin pronunciar. ¿Cambiará el pregón del año 2020, digo, el texto de ese pregón, de alguna manera con respecto al que puedas pronunciar en el año 2021?
Qué duda cabe. Hay cosas que hemos vivido, experiencias que nos van a hacer cambiar un texto que estaba ya terminado, que estaba ultimado y siempre pendiente de algún detalle, de algún matiz, de alguna cuestión, pero hay cosas que lógicamente hay que intentar trasladar sin ser un pregón diferente, porque la línea argumental es la misma y un poco la visión que se pueda tener de la Semana Santa. Lo que hace el pregonero es anunciarla y anunciar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, tampoco el guión es muy distinto. Otra cuestión es cómo lo quieras contar y en qué medida. Sí hay algo, como bien comentas, que nos condiciona, que es una coyuntura tremendamente diferente que no habíamos vivido nunca, por lo menos nuestra generación, los que de alguna forma hemos vivido los últimos años la realidad social de nuestra ciudad, y bueno, pues nos evoca a tiempos muy pretéritos, muy pasados y tiempos muy difíciles. Por lo tanto, eso sí estará presente, pero tampoco de manera obsesiva, ¿no? Es mi intención, porque creo que bastante fastidiados, castigados, y hemos sufrido los ciudadanos y sobre todo los cofrades en general con esta pandemia sanitaria que se ha convertido en una crisis económica y social.
sin duda alguna. Pues Javier, gracias por atendernos. Suerte para ese año 2021, para tu pregón, tu futuro pregón y para todo lo que conlleva ser el pregonero de la Semana Santa del año del centenario. Y te esperamos por aquí por el Teatro López de Vega a partir de las 8 de la tarde, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros y que tengamos todo suerte. Mucha salud.
Muchas gracias. 5:42. Segundo capítulo de la historia de la agrupación de cofradías de Málaga. José Luis Pérez Cerón, ¿por dónde tiramos ahora esa segunda parte?
Pues lo habíamos dejado en los años 20, en aquellos inicios de la agrupación de cofradías, pero la agrupación, igual que ahora con la pandemia de coronavirus, no se enfrenta a su primer problema en este punto, sino que se enfrentó a muchos más en años anteriores. La madrugada del 11 al 12 de mayo de 1931 se produjo la famosa quema de iglesias y conventos de la ciudad y parte de esas cofradías que estaban agrupadas perdieron todo su patrimonio, igual que la propia agrupación de cofradías. En el 1936, una vez que la guerra civil llega a la ciudad, pues pasaría prácticamente lo mismo. Se pierde el patrimonio y se salva muy pocas figuras o muy poca patrimonio de las cofradías y además la agrupación perdería a su primer presidente. Antonio Baena Gómez fue fusilado entre los muchos fallecidos en esta contienda civil. En ese momento la agrupación de cofradías se tiene que plantear qué hacer. Entonces lo que primero realiza son las cuestaciones pro Semana Santa con el fin de recuperar las procesiones lo antes posible a partir del año 1939, que Málaga ya había terminado pues la etapa más dura de la guerra. Los ingresos económicos también partirían en aquel momento de volver a ubicar en el recorrido oficial sillas y tribunas, vender lotería de Navidad, cosa que se sigue haciendo a día de hoy en las cofradías, y a través de donativos y subvenciones. Y ahí entrarían con mucho poder los cuerpos militares. Por eso tenemos tantas hermandades que están vinculadas a las fuerzas del orden, entre ellas pues la Legión con la Congregación de Mena, los regulares con el cautivo, los paracaidistas con fusionadas, porque de alguna forma eran los que sustentaban estas hermandades. Y entre ellas también se encontraría la Hermandad del Mutilado, que a día de hoy ya conocemos como Cristo de la Clemencia, como pudimos hablar el pasado jueves con su hermano mayor, que sería por aquellos mutilados de la guerra. Ellos se encargarían de procesionar esta imagen hasta que en el año 1976 el entonces obispo de Málaga, Ramón Busarray, dijo que lo mejor sería que una imagen que no era incompleta o que no representaba exactamente a Cristo como fue crucificado dejase de procesionar. A partir de ahí se pasaría a la época de reconstrucción con una figura clave en la historia de la agrupación de cofradías y de la Semana Santa de Málaga, el que fuese hermano mayor de la Hermandad de la Expiración, Enrique Navarro, quien consiguió potenciar el sentimiento y la idea de mantener una agrupación de cofradías que no solo aunase, sino que trabajase por el bien de toda la ciudad. A partir de ahí, Pedro, pues tendremos más capítulos de esta historia para ir adentrándonos en conocer un poco más cómo ha sido la agrupación de cofradías.
Bueno, pues resérvate el último capítulo para dentro de unos minutos y contarlo ahora a los oyentes, porque antes quiero saludar a otro de los responsables de una área muy importante también de este centenario de la agrupación de cofradías, el área expositiva. Las exposiciones van a formar parte importante y lo vamos a poder ver precisamente en ese acto que se va a presentar a las 8 de la tarde en el Teatro López de Vega, y el responsable de ese área es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a los oyentes.
Me imagino que también de camino a Sevilla, como la gran mayoría de los hermanos cofrades de Málaga que vienen esta tarde para acá, ¿no?
Sí, sobre ruedas estamos ya muy cerquita de Sevilla.
Muy bien, estupendo. Oye, Miguel Ángel, decíamos que importante el área expositiva, ese área que tú de alguna manera estás encabezando. Las exposiciones, y lo comentaba Luis Merino, el responsable de coordinar todas las actividades del centenario al comienzo del programa de hoy de Buenas Tardes Málaga, decía, hay varias exposiciones que van a ser uno de los momentos culminantes de ese centenario. ¿Podemos ahondar en esas tres exposiciones más importantes de las que va a haber en esa celebración?
Sí, bueno, pues el proyecto, como sabéis, sigue para adelante. Lo que no es obvio, porque como tenemos los pies en la tierra y vivimos la realidad, pues sepamos que los próximos meses van a ser decisivos para determinar fechas, duración de estas exposiciones, si el tiempo fijado en el calendario es el definitivo o hay algunos ajustes o algunos cambios. Todo ello, como podéis imaginaros, está influenciado por el camino que lleve en los próximos meses el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que antes de final de año sabremos exactamente el contenido de estas exposiciones. El contenido lo tenemos claro, pero sí su ubicación en el tiempo, su duración
y el perfil de cada una de ellas, porque es cierto que todavía estamos abiertos a que de las tres propuestas pueda haber incluso alguna fusión, pueda haber alguna prolongación en el tiempo, es decir, todo eso está en el aire. Efectivamente tenemos un plan B y hasta podríamos decir que un plan C, pero en principio las tres posiciones siguen para adelante, las tres son complementarias entre sí, las tres muy diferentes, una historicista, que es la llamada memoria, la patrimonial, que es un ciclo de esplendor, y la devocional, muy importante y muy trascendente, que tendría como marco la catedral, que es el Verbo Encarnado.
¿Y esas exposiciones, a partir de cuándo podríamos empezar a disfrutarla en la capital de la Costa del Sol?
Bueno, en principio, insisto, en principio y a expensa de posible cambio, depende cómo transcurra el asunto de la pandemia, pues la primera de ellas sería la exposición Memoria, que es la que narra la historia de los 100 años de la agrupación. Esa sería la primera, pasada la Semana Santa, el tiempo de la Semana Santa. La segunda sería la de la catedral, con el título de El Verbo Encarnado, en la que se produce un encuentro de devociones de unas 15 o 16 imágenes de la ciudad, y la última en el tiempo sería la patrimonial, un siglo de esplendor. Pero insisto que todo eso está sujeto, ese calendario está sujeto a las vicisitudes que se presenten en los próximos meses.
Pues estaremos esperando como agua de mayo a poder seguir desvelando más detalles de esas exposiciones que se van a celebrar con motivo de ese centenario. Miguel Ángel Blanco, que tengas buen viaje, que te esperamos por aquí para el acto de las 8, ¿eh? Ten cuidadito.
Muchas gracias, yo creo que en media hora estamos por allá. Gracias a todos.
Estupendo, gracias, hasta luego. Y otra de las que también se dirige a esta hora hacia la capital hispalense para participar en esa presentación a las 8 de la tarde es Cari Ledesma, que también tiene otra responsabilidad en la conmemoración del centenario. Cari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te han encargado la responsabilidad del área sociocaritativa, sí. Algo que es, bueno, es normal que las agrupaciones, en este caso que las hermandades y cofradías de Málaga, hagan, porque lo llevan haciendo toda la vida. Es una de las figuras más importantes de las hermandades de nuestra ciudad. Pero en concreto, ¿este área se va a dedicar a algo más a lo que no se dedican habitualmente las hermandades malagueñas?
Bueno, realmente un poco sobre la base en la que tú comentas, ¿no? Las cofradías, siempre hemos recogido el testimonio un poco planteando nuestros orígenes, ¿no? Y siempre hemos tenido una vinculación especial dentro con nuestras caritas parroquiales, con nuestros movimientos que también conocemos perfectamente y que, bueno, intentamos implicarnos de una manera u otra. Pero sí es cierto que la agrupación de cofradías, aunque no forma parte de sus, digamos, requisitos constitucionales en cuanto a estatutos ni nada similar, sí que es verdad que la agrupación siempre ha intentado pues ofrecer ese punto de nexo también ante instituciones, ante empresas que, bueno, pues de alguna manera u otra han colaborado económicamente o bien socialmente con productos, y él ha actuado intermediario, ¿no? La agrupación, digamos, vamos a aprovechar esa capacidad que tiene de gestión para pegar a las puertas de grandes entidades, justamente buscando ese fin económico y también pues para presentar todas esas inquietudes que tenemos, ¿no? Inquietudes, pues en el primer momento que hablamos de obra social, entendimos que tenía que estar vinculada con nuestra diócesis. No podíamos hacer nada, nos pusimos en contacto pues con Cáritas, precisamente, que sabemos que cuál es su labor y que estamos especialmente agradecidos siempre a ese sobreesfuerzo que se hace. Pues nosotros nos pusimos en contacto y luego, por otro lado, entendíamos que era el momento de hacer algo o tener algún testimonio de cara a personas que durante mucho tiempo habían entregado pues su vida a hacer lo que hoy en día es nuestra agrupación de cofradías y, por supuesto, nuestra Semana Santa. Tenemos que reconocer esa labor de los mayores, ¿no? Y también, por otro lado, queríamos intentar que los jóvenes también sintieran parte de este momento tan importante para cualquier institución y para la agrupación, ¿no? Entonces, va un poco en relación a, ¿no? Hay inquietudes también a otro nivel de llevar la imagen del Cristo resucitado pues a tierras camboyanas, un poco pues ese espíritu, precisamente allí que hay tantísimos jóvenes pues con muchísimos problemas a raíz de la bomba de estas maravillosas que en un día colocaron y que todavía están dando problemas. Bueno, pues un poco, ya te digo, es amplio el abanico sobre el que queremos trabajar, pero aún no está cerrado precisamente, bueno, por una de las cosas es la situación económica y también entendemos que bueno, que va un poco todo en función de ese referente, ¿no? Pero vamos nosotros intentando por ahí, ¿no? Intentando, pues, ya decía, abordar, hacer el abordaje, pues, con los mayores, hacer el abordaje con precisamente con la gente que más lo necesita y ahora, desgraciadamente, estamos viviendo una realidad para la que no estábamos tampoco ni concienciados ni preparados y un poco en ese camino, ¿no?
Pues ese camino es el que va a desarrollarse desde ese área sociocaritativa, cuya responsabilidad ha recaído en Cari Ledesma, que está al frente de un enorme equipo, evidentemente, pero que va a, de alguna manera, transformar desde ese área todo lo que se quiere hacer alrededor de este centenario. Cari, que te dejamos que sigas el camino hacia Sevilla,
muy
que sé
bien.
Que estás muy cerquita ya de aquí, del Teatro
sí.
Lope de Vega, y te esperamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vale, estupendo. Pues ya mismo nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros
gracias.
También por hacerlo presente. Un
gracias
abrazo,
a ti.
Pedro.
Hasta ahora.
Hasta luego, hasta
pues
luego.
También otro de los hermanos mayores, en este caso hermana mayor de la Cofradía del Amor y de la Caridad, que también lleva la responsabilidad de una de las áreas de esta conmemoración del centenario. Una conmemoración cuyos actos se van a presentar a las 8 de la tarde en el Teatro Lope de Vega, desde donde estamos haciendo este programa especial hoy de Buenas Tardes Málaga. Son 7 los minutos que nos separan de las 6. Estamos en la recta final, un último alto en el camino y vamos a por otro capítulo, el último de la historia de la agrupación de cofradías.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Café. Sentir Málaga es disfrutar de la terraza del Café Central, de un buen desayuno, un rico almuerzo, una agradable cena y, ¿por qué no?, de un delicioso cóctel con la mejor compañía. En Café Central de Plaza de la Constitución te garantizamos arrancar o culminar un fantástico día de trabajo en el Centro Histórico de Málaga.
Copalín, empresa dedicada al servicio y mantenimiento de comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de todos nuestros empleados. Copalín, con la garantía de Antonio Iranzo.
Más información en el 646 16 23 74.
Pinturas Málaga Sol llega a tu hogar con la venta online. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas en tu casa. Fácil, rápido y seguro. Años de experiencia en la venta online hacen que nuestros clientes nos den una valoración de 9.9. Pinturasmalagasol.es, tu tienda de pinturas online.
Ya falta poquito para terminar el año. Es el momento de pasar por Copicentro y encargar tus nuevos calendarios. Los tenemos de todo tipo, de bolsillo, de sobremesa, de pared, y son totalmente personalizables. Podemos imprimirlos con la foto de tus hijos, con el logotipo de tu negocio. Regálalos para que se acuerden de ti durante todo el año. ¿Ah? Y también tenemos agendas escolares y de oficina.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro minutos y medio para llegar a las 6 de la tarde. Ahora sí que estamos en esa recta final de este especial Buenas Tardes Málaga desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla, con motivo de esa conmemoración, de esa presentación de los actos conmemorativos del centenario de la agrupación de cofradías. José Luis Pérez Cerón, último capítulo de esa historia de la agrupación que estamos trayendo hoy a los oyentes en esa tarde.
Pues nos faltarían minutos para hablar de la historia de la agrupación,
sin
Pedro,
duda.
Pero te voy a dar algunas pinceladas nada más para que conozcamos cómo hemos llegado hasta aquí. El pregón oficial, como hemos estado hablando antes con el pregonero de la Semana Santa, el primero que se produjo oficialmente fue en 1951. Lo pronunció el sacerdote José Benavent en el Teatro Cervantes. Los carteles de la Semana Santa, como también sabemos que otro de los grandes elementos, empezaron ya en 1921 y hasta la fecha, pues salvando los años de parón de la guerra, el resto de años hemos tenido siempre algún cartel. Junto a los carteles, un año más tarde se creó la primera edición de la revista La Saeta, casi centenaria, es decir, actualmente tiene 98 años, cumplirá 99 el que viene, y el centenario de La Saeta, para poder seguir prorrogando la celebración, llegará en 2022. También tenemos que la Semana Santa de Málaga apareció en una de las películas en los años 50 con la imagen de Jesús el Rico en Amanecer en Puerta Oscura y proyectó la imagen de Málaga al exterior. La agrupación de cofradías ha tenido hasta la fecha, hasta Pablo Atencia, a un total de 17 presidentes y 4 sedes, entre ellas la de San Julián, que han trabajado en ella una casi decena de presidentes para poder ponerla a punto. Y finalmente, un último apunte. La imagen de Jesús resucitado actual, de José Capuz, es la segunda que procesiona desde 1921, con una anterior que todavía permanece en el convento de las Bernardas del Cister, en el Atabal, y que podemos disfrutar, aunque sea en petit comité, y esperemos ver también en el centenario.
Bueno, pues ahí está la historia de la agrupación de cofradías, resumidísima, eso sí, porque resumir 100 años de historia en los 3 capítulos que nos ha contado José Luis Pérez Cerón es ciertamente complicado, pero él lo ha hecho perfectamente bien. José Luis, gracias por tu colaboración y tu ayuda la tarde de hoy en este programa especial, y nos encontramos el jueves que viene en el formato habitual de Cruz Guía, donde probablemente nos hagamos eco en algún momento dado de algunas de las cosas que se van a vivir aquí esta noche, ¿vale?
Perfecto, aquí seguiremos.
Gracias, José. Hasta luego. Bueno, pues llegamos ahora sí al final casi de nuestro programa, de este especial Buenas Tardes Málaga, desde el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Final del programa especial de Buenas Tardes Málaga, pero no punto y final a la programación especial con motivo de esos actos conmemorativos del centenario. Te recuerdo que ahora haremos un receso en el camino, descansaremos también aquí en el Teatro Lope de Vega, y después de las noticias de las 6 estaremos con La Tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Córdoba, desde COPE Córdoba. Pero inmediatamente después, a partir de las 7 de la tarde y después de las noticias de esa hora, después del boletín regional, de las 7 y 10 retomaremos desde aquí, desde el Teatro Lope de Vega. Se pondrá al frente del equipo mi compañera Mónica García para una programación especial regional para COPE Andalucía, en esos prolegómenos de lo que va a ser el acto de las 8, que también lo vamos a contar a partir de esa hora desde aquí en directo, todo lo que suceda en el escenario del teatro, en esa presentación que dirigirá el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, y con todo el elenco de participantes que vamos a tener sobre el escenario, entre los que destaca fundamentalmente la presencia como cofrade universal de nuestro compañero Carlos Herrera. Bueno, pues todo eso te lo vamos a ir contando enseguida. Recuerda que hoy este especial de Buenas Tardes Málaga no hubiera sido posible sin la colaboración de Enrique Ortiz a los mandos en los estudios de COPE Málaga, y sin este set maravilloso que nos han montado en el Teatro Lope de Vega mi compañero Alberto Ceballos, que se ha esmerado de una manera especial para que nos sintamos aquí como si estuviéramos en casa. Los saludos de Pedro González momentáneamente. Luego a las 7 y 10 con Mónica García volveré a estar contigo. Nada más de momento. Ahora nos vamos con las noticias de España y el mundo y el especial de la tarde de Andalucía desde Córdoba. Hasta ahora.